Canarias.
Estar informado.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primeras reacciones a los vídeos que se han publicado sobre el Comité Federal del Partido Socialista del año 2016, aquel que defenestró a Pedro Sánchez como secretario general, aunque meses después volvió para ganar las primarias del partido. Vídeos en los que se demuestra que en ese cónclave bronco de 11 horas de duración, Pedro Sánchez y sus más cercanos intentaron que se votara en una urna preparada en una sala anexa entre gritos de pucherazo. En ese comité federal estuvo Soraya Rodríguez, quien fuese portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Hoy aquí, en estos micrófonos de Herrera en COPE, ha revivido el bochorno que vivió aquel día.
Intentaron por todos los medios no votar, aplazar ese comité, trasladarle a otro día, trasladarle al lunes, y cuando vio que había una voluntad firme por parte de una mayoría de los allí convocados de cumplir en los estatutos y salir con una gestora, pues intentaron que se votara de aquella manera.
Y en Chipre prosigue la cumbre de la Unión Europea y hasta allí ha llegado una información que afecta a España y que se produce en medio de la tensión desatada entre Sánchez y Trump por la negativa del primero a que las bases estadounidenses en nuestro país se utilicen para la guerra en Irán. Según la agencia internacional de noticias Reuters, un correo interno del Pentágono habla de la posibilidad de suspender a España de la OTAN. Sánchez desde Chipre ha restado importancia a esta información.
No, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Y el número de hipotecas sobre viviendas ha crecido más de un 16% en febrero, marca así la cifra más alta en este mes de los últimos 15 años. El dato demuestra que España es un país de propietarios, aunque cada vez menos. El Banco de España ha constatado que el porcentaje de ciudadanos que tiene una vivienda en propiedad no deja de caer. Victoria Ballesteros.
Porque los precios no dejan de subir. Se necesita más ahorro y más financiación. De hecho, el importe medio de los préstamos ya roza los 175.000 euros. Ha subido un 11% con respecto a febrero del año pasado. Y el plazo para pagarlos ya son 25 años. ¿Quién se queda fuera de estos números? Lo explica Leandro Escobar, experto en vivienda.
Pues a compradores, como decimos siempre, con menor capacidad económica y bueno, pues también a los más jóvenes que suelen corresponder con este tipo de perfiles.
La alternativa, cuando la hay, es bajar el listón, como explica Reina Martínez, agente inmobiliario.
Que al final lo que es el comprador medio pues se conforma con comprar viviendas que realmente no se ajustan a sus necesidades, porque no pueden permitirse lo que realmente quieren.
7 de cada 10 hogares tienen vivienda en propiedad, pero entre los menores de 35 años apenas son el 30%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la Liga continúa este fin de semana y hoy arranca con el partido entre el Betis y el Real Madrid. Rubén Vasco.
Sí, esto no para. Ayer se cerró la jornada intersemanal con 3 partidos. El Levante venció al Sevilla por 2-0. El Rayo Vallecano ganó al Español por 1-0. Y el Oviedo y el Villarreal empataron a 1. Y esta noche a las 9 juega el Madrid contra el Betis en la Cartuja. Los verdiblancos buscan mantener la quinta plaza, mientras que los de Arbeloa quieren seguir vivos en la lucha por la Liga. En motos, este fin de semana, Gran Premio de Jerez. Ya están en marcha las primeras sesiones del viernes. En tenis, esta tarde debuta Jannik Sinner en el Mutua de Madrid y también jugará a partir de las 8 la joven promesa del tenis español Rafa Jodar contra Álex de Miñaur. Y en baloncesto, el Barça buscará el pase a los playoffs de la Euroliga contra el Mónaco a las 7:30.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Canarias.
Estar informado.
Y hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Actualizamos información hasta ahora con el baño barato en COPE Canarias. Los saludos de Gustavo de Dios. Si he cometido algún delito, que me denuncie. Así de contundente se ha mostrado aquí en COPE Canarias el obispo de la diócesis canariensis, José Mazuelos, ante un tuit en el que escribía el líder de Vox, Santiago Abascal, tras la invitación, en clave de metáfora de Mazuelos, la que hacía esta semana cualquiera subirse a un cayuco y sentir lo que siente un inmigrante en su viaje por mar a Canarias. Abascal llegaba a acusar a Mazuelos de lucrarse con la inmigración y el obispo le ha respondido en estos micrófonos en esos términos. Además, tienes que saber hasta ahora que el 112 de Canarias acaba de comunicar que va a realizar una prueba del sistema de aviso a la población en caso de emergencia, el sistema S-Alert, que manda un aviso a los móviles, el próximo 29 de abril. Es todo. Muy buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado.
Llega el punto de vista de Rafa Álvarez Gil.
La Iglesia Católica está poniendo la carne en el asador para la regularización extraordinaria. La ventana que ha abierto actualmente el gobierno en aras de dar papeles a los que no lo tienen. Si no tienes papeles, no estás dignificado como persona. No tienes reconocimiento, no tienes derecho, no tienes autoestima. Hay organizaciones como Cáritas o Comisiones Obreras que se están deslomando estos días para facilitar el papeleo de la regularización a los que pueden acogerse a esta oportunidad. Por su parte, el obispo José Mazuelos ha dicho que convendría que aquellos que arremeten contra los inmigrantes atesoraran la experiencia de ir unos días en cayuco o patera. Expresa las verdades del barquero: compasión, atención al otro y empatía, una empatía que se ha perdido en un mundo desbocado por el gran capital y la sociedad de consumo que, a la par, insuflan el egoísmo. Hemos olvidado que en Canarias las generaciones precedentes se jugaron la vida para irse a Venezuela o Cuba y ganar algo de dinero. Mazuelos ha salido al paso de tanta insensatez. Vox ataca. La desmemoria colectiva conlleva que retornen peligros que se creían fenecidos.
COPE Canarias. Estar informado.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal, trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa, compromiso con el campo de nuestras islas.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis, ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Para ser una mañana que se prevé lluvia, está saliendo bastante luminosa, ¿eh? Esta mañana de viernes. Hay que aprovecharla, hay que aprovechar esos rayos de sol. Quién sabe, luego como aquí el tiempo va por barrios, claro, de repente en un sitio vienen lluvias y pues aquí hace sol. Bueno, pues oye, suerte que ahí hizo sol, o suerte que llovió cuando hacía falta que cayese la lluvia, ¿no? Pues sí, esta es la situación que nos encontramos esta mañana. Hombre, se nota el alisio, se nota las nubes bastante compactas que se van acercando, pero por ahora la mañana está siendo fantástica en muchos puntos de las islas. Miren, hemos hablado de muchos asuntos en esta jornada. Lo último, por ejemplo, el sector del caravaning en Tenerife. Ojo, porque mañana podrían encontrarse con un tráfico más denso de lo habitual para un sábado por la mañana, porque las caravanas dicen que más de 300 se van a sumar al recorrido que van a hacer desde San Miguel de Abona hasta la subdelegación del gobierno en Santa Cruz de Tenerife. El colectivo exige la reapertura de áreas públicas, reclama una regulación clara que ahora mismo va ayuntamiento por ayuntamiento y cada uno pues va poniendo las normas que les interesan. Juan Martín cree que se les estigmatiza. Juan es el presidente de la Asociación de Autocaravanas de Tenerife.
Y se ha empeorado el tema, ¿no? Aparte de la falta de infraestructura para nuestros vehículos en cuanto a posibilidades de vaciar y llenar nuestros tanques, lo cual está causando un daño tremendo al medio ambiente y no entiendo cómo es que no lo tienen en cuenta.
También hemos hablado con la alegría de compartir pues la suerte de Elías, que ha regresado a Canarias, convertido a Gran Canaria, convertido en un ejemplo de superación después de más de 2 años de lucha contra la leucemia. Su vuelta desde Madrid, donde ha permanecido meses sometido a un intenso tratamiento y a un trasplante de médula, pues le ha permitido estar de nuevo en casa, bueno, superando los problemas de la medicación tan fuerte que ha tenido que estar tomando. Hemos hablado con su padre, Nauset Herrero, que ha destacado la importancia que tiene la donación de médula y cómo una persona anónima, en este caso una persona de Polonia, ha salvado literalmente la vida de su hijo.
Y todo esto también es gracias a la donación de médula, porque una persona anónima, sin conocernos de nada, desde Polonia ha decidido donar su médula y darle esta vida a Elías. Donar médula salva vida. Claro. No es que sea un lema súper bonito, que queda muy bonito decirlo en la radio, que es un eslogan. No, no es un eslogan, es una realidad. Y esta realidad la vivimos nosotros, nuestras propias carnes. Y gracias a él, hoy, a día de hoy, mi hijo está vivo.
Hemos hablado también esta mañana con el obispo de la diócesis canariense, José Masuelo, que de repente, y como él dice, sin quererlo, se ha visto metido en el ping-pong político a cuenta de unas declaraciones suyas en las que pedía empatía y solidaridad con las personas migrantes. Bueno, a través de las redes sociales le contestaba el líder de Vox de muy malas formas, acusándolo de enriquecerse, de lucrarse con la inmigración. El obispo le ha respondido en estos micrófonos.
Y si él ve que yo me estoy lucrando con la inmigración, que vaya a juzgar y me denuncie, porque si yo me estoy lucrando con la inmigración, estoy cometiendo un delito. De esta forma, yo pienso que Abascal lo que tiene que leerse la entrevista entera. A mí me fastidia que esté un partido, otro partido, un político, otro político, cogiendo como pelota de ping-pong unas declaraciones. Mire, que no quiero entrar en el esquema político, que no quiero que se use a los inmigrantes para tirarnos y para hacer campaña de votos de buenos y malos.
Sobre el proceso de regularización de migrantes, Masuelo también ha sido claro sobre la postura de la Iglesia en este asunto. Las personas que trabajan, que viven aquí, que tratan de aportar a la sociedad, tienen derecho a ser tratados como eso, como personas. Algunos, según el obispo, son ya españoles de facto.
Pero al mismo tiempo se habla de prioridad nacional. Si hay personas que están aquí trabajando, que ya son españolas, en definitiva, son españolas, si tienen ya su regularización y demás, pues son españolas, porque además están prestando un servicio, están pagando sus impuestos también.
Recordaba Masuelo que el eje de la visita del Papa a Canarias es precisamente el de la inmigración. Y habrá además encuentros relacionados con este asunto que conoceremos, ha dicho, en los próximos días.
Se quiere poner el foco en la realidad canaria ahora, que es la que está afrontando con más fuerza la cuestión de la migración, que es lo que está llamando a la caridad realmente a la Iglesia. Y esa es, dentro del contexto de la visita apostólica, de ahí ha elegido venir a Canarias para poner el foco de luz al mundo entero de esta realidad que es fruto de un mundo global.
Y concluye esta semana que comenzamos pues pensando en las colas, que iban a ser, y muchas en principio. Creíamos que en los organismos estatales, en las oficinas de la Seguridad Social, y ahí no hubo problema. Recuerden que el lunes no fuimos en directo, estaban todos los medios de comunicación en las oficinas de correos, en las de la Seguridad Social, y bueno, y allí el goteo de personas pues era ordenado y escaso. Sin embargo, la ola de peticiones iba a llegar a través de los ayuntamientos, donde sí están teniendo problemas y donde están viendo que no tienen suficientes recursos técnicos ni humanos, ni siquiera criterios unificados para resolver una de las cuestiones que van a pedir allí. el certificado de vulnerabilidad. Desde Cáritas señalan que, teniendo en cuenta las dificultades de la situación de estas personas, ese informe incluso no debería ser necesario. Calla Suárez, de Cáritas Diocesana de Canarias en la provincia de Las Palmas.
Era previsible que sucediera ese embudo debido a que no se han puesto los recursos necesarios ni la disponibilidad en la administración pública para que estas personas puedan acceder a ese certificado de vulnerabilidad. Bueno, la situación migratoria irregular de las personas migrantes ya en sí es una situación de vulnerabilidad, al menos para Cáritas Diocesana de Canarias.
Pues así está yendo esta mañana, dejándonos todos estos titulares que les estamos contando, que es al fin y al cabo de lo que se habla en estos días y que es al fin y al cabo lo que está ocurriendo. Miren, y después de tanta noticia, a lo mejor le apetece tomarse un respiro, un pisco labis, un buen desayuno. Pues le recomendamos que lo haga con el producto más fresco, con el producto que está recién hecho, que está recién cortado. ¿Cuál es ese producto? Pues miren, el que tarda menos tiempo desde la fábrica donde se elabora hasta que llega a su mesa. Es el producto cercano que nos trae Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria. Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia, porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE más.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para crear espacios donde celebrar, compartir y disfrutar cada bocado. Y es que la vida comienza en la cocina. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana,
especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Puertas del fin de semana, ¿puede haber una entrevista más apetecible, una charla más evocadora que una charla sobre cerveza? Pues miren, es lo que le proponemos para los próximos minutos aquí en COPE Canarias. Porque resulta que la fábrica de cerveza artesanal más antigua de España no está en la península, como pudieran muchos pensar, sino en el norte de Tenerife, concretamente en el municipio del Sausal, donde en junio de 2001 abrió sus puertas Tacoa, que, bueno, en un momento en el que el concepto de microcervecería o de restaurante de cerveza, brew restaurant se llaman ahora, pues era prácticamente desconocido en el territorio nacional. Ahora hay un fenómeno que todavía en boga, en el que hay gente que hace su propia cerveza, bueno, en una bañera incluso, supongo que ya para consumo propio y una bañera bien limpita, pero vaya que se extiende esta moda de hacer su propia cerveza. Y sobre esto queremos hablar con Teresa Queipo, que es propietaria de Tacoa, que es cervecería y fábrica de cervezas artesanales. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Muy buenos días.
Y que además
sirve
desde el
norte.
Sí, señora, ese norte donde además te ponen unas salchichas alemanas fantásticas, ¿eh? Entre otras cosas, tengo
que decirlo. Entre otras cosas.
Oiga, Teresa, ¿por qué esa cultura alemana de la cerveza y la salchicha y eso? ¿Usted estuvo allí trabajando o algo? ¿Qué fue lo que le provocó esa idea?
Sí, bueno, es una historia muy bonita que contamos en nuestras visitas guiadas. La verdad que la historia es muy larga, de manera reducida. Yo marché a Berlín, yo tengo un hijo con un síndrome de Down y marché a Alemania, en concreto a Berlín, buscando una mejor educación para él. Allí me enamoré de un alemán, conocí la cerveza. Ustedes saben que en Alemania la cerveza está catalogada como alimento nacional, de ahí que exista la ley alemana de pureza, ¿verdad? Que prohíbe... prohíbe cualquier tipo de aditivos que no sean productos naturales estrictamente en la cerveza. Y según me enamoré de Berlín y del alemán, me enamoré de la cerveza, así que cuando
un triple enamoramiento.
Veniendo, un triple, sí, por partida triple, y más o menos en las mismas proporciones, que te hagas una idea.
Lo importante es que se mantenga ese amor. Sí, desde luego.
Sí, yo me enamoré de esa cerveza, estaba buenísima, aquí eso no se conocía, eran otros tiempos, por supuesto, no había tampoco la gama que tenemos hoy, y la cerveza artesana... aparte de estar brutal de rica, es que es muy sana. Entonces fue un concepto que a mí me enganchó y le dije a Jochen, esto se lo tengo que llevar yo a mi gente porque esto allá no se conoce y esto hay que probarlo. Esto está muy rico. Y desde entonces estamos aquí afincados en ese rinconcito sausalero.
Claro, Teresa, ahora venden por ahí kits para que uno haga su propia cerveza en su casa, ¿no? Viene todo preparado, pero me imagino que en el momento que usted se lanza a ello, habría pocas posibilidades de encontrar, salvo que uno quisiera montar una industria enorme, ¿no?
No había ninguna.
Nada,
de hecho,
¿no?
Todo lo que tú ves en Tacoa ha venido de Alemania.
Ajá.
Ya aquí se van consiguiendo la materia prima, se consiguen, yo qué sé, que te digo, posavasos, en Península vasos serigrafiados. En aquel entonces, nada, ni un mísero posavasos. Todo, absolutamente todo vino de Alemania. O sea, fueron tiempos estresantes, pero que hoy... pues obviamente los recordamos con mucho cariño.
Claro, ¿cuánto tiempo hace falta para elaborar una cerveza? Desde que se pone uno a mezclar el lúpulo, la cebada o los ingredientes
pues mira,
que elija.
Tú imagínate que nosotros hicimos la primera cocción el 28 de abril porque abríamos nuestras puertas el 15 de junio del 2001. Ahí te das cuenta que hay un tiempo, el tiempo de cocción, el tiempo de fermentación, el tiempo de maduración, hasta que la cerveza sale a la calle, ¿no? No todos los estilos son iguales. Cada estilo pues precisa de un tiempo determinado, como de unas características y unos elementos determinados. Pero para que te hagas una idea de que, bueno, esto no es que la hago y me la bebo, sino la hago y punto suspensivo.
Claro, porque le salió buena la primera, ¿no? Pero alguna a lo mejor no tuvo tanta suerte. Fue duro el proceso. Teresa, hasta que salió
que
bueno,
No, la verdad es que tuvimos mucha suerte. Porque yo creo que desde las primeras cocciones que se hicieron, yo no recuerdo tener un fallo. O sea, recuerdo fue como sobre el 2014 o por ahí, que sí, que hubo una cocción que se quedó media agria y tal, pero la única, y son 25 años, que se dice pronto. No, nosotros, mira, para que una cosa te salga bien, tú tienes que meterle algo muy importante, aparte de los conocimientos, obviamente, y se llama pasión. Si tú le metes amor y pasión a lo que haces, es muy raro que lo que hagas te salga mal. Y de eso en Tacoma vamos sobrado.
Teresa, aquí se toma fría, pero creo que hay lugares, y en Alemania me imagino también, donde se toma cerveza caliente. Yo me ripia solo de pensarlo.
Mira, yo he vivido muchos años en Alemania, yo no me he tomado una cerveza caliente jamás. Eso lo he oído de Inglaterra.
O sea que es una leyenda urbana lo de la cerveza caliente,
yo
entonces.
Yo no lo creo. Lo que sí es verdad es que no la toman tan fría como la tomamos nosotros. De hecho, hay algún que otro alemán en Tacoa me pide calentar el vaso con el mango de la cafetera, con el vapor, ¿sabes? Pero tampoco es lo normal. O sea, raras veces. Es verdad que la cerveza mía la tengo en una cámara a 4 o 5 grados. Entonces, no es la típica cerveza congelada, que si lo piensas bien, no sabe a nada. Porque una cerveza congelada no tiene ni sabor. O sea, eso no. El alemán quiere que la cerveza sepa a cerveza. Y eso lo logra no sirviéndola pues a temperaturas muy demasiado bajas, porque la estropea.
Claro, claro.
O sea, vas notando las diferencias entre industria y artesanía.
Claro, claro, claro. Ahí está. Hay mucha gente ahora que es tan artesana que hace la cerveza en su propia casa, ¿no?
Sí, bueno, eso fue una moda que se puso en vigor hace ya unos años. Se compraban los kits de 25 litros, la gente hacía cerveza, bueno, pues porque sí, porque había que experimentar. Yo probé algunas y mira, te sorprende.
¿Sí?
Se podían beber. Ah. O sea que otras no, pero...
¿Sabe, sí, Teresa? Sí, pero a mí me da que esto es un poco como las yogurteras. O sea, que sí, que se puede hacer, que te lanzas a hacer al principio y después ya lo vas dejando ahí, ¿no? Y ya te dice, bueno, voy
a... Y después dice, no, me voy a Tacoa mejor, que me la dan servida.
Donde sea. Claro. Efectivamente la servida. Esto un poco como los yogures de yogurtera, efectivamente. Qué bueno, pues ahí está la historia de la cerveza que mantiene con esta alegría Teresa Keipo, que es la propietaria de Tacoa, por esa triple pasión que ya hemos conocido, por Berlín, por su marido y por la cerveza, y que se mantenga, Teresa, muchas gracias.
Por supuesto, aquí estamos.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, otro abrazo, feliz día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Riutels and Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Riu Plus, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos, solo en riu.com.
Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal. Trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa, compromiso con el campo de nuestras islas.
sentimientos, que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ahí tienen a los dos, los han escuchado a los dos. Por un lado a David Amador, subido a su árbol, compositor, vocalista de Locos Ni Un Pelo de Tonto. Y ahí lo escuchen también, ahí está haciendo ahora, imitando al sonido de un teléfono que comunica. David, ¿qué tal? Buenos días. Bien, imita perfectamente el sonido del teléfono. Jorge Galván es cómico, guionista, presentador, integrante del supositorio. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. También imita perfectamente el sonido de... Ahora, perfecto. Oye, digo, joder.
Buenos días, Roberto. No, es que tenía que hacer el...
Sí, lo haces. Lo haces perfecto. Pero sí, mira, estoy trabajando en telefónica. ¿Qué pusiste? ¿Volviste loco al técnico? A Paco, yo... empezaste a hacer tut-tut y Paco empezó a levantar palancas como loco, ¿no? Es así. La que no va bien es la de... La llamada que no va bien es la de David. ¿Qué tal, Jorge, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese fin de semana?
Muy bien, pues mira, a punto de empezar y contento. Y te iba a decir, o sea, que yo trabajé en Telefónica unos años y yo lo que hacía era cuando la gente comunicaba, yo hacía el tu-tu, nada más, estuve así un montón de años hasta que luego ya lo dejé.
Claro, tú hacías la voz del tu-tu, ¿no? Cuando todavía...
Yo solo hacía el tu-tu, yo estaba sentado con unos auriculares cuando aún sonaba eso y tú sí te hacías el tu-tu.
Claro, claro.
Y ya está.
Tenemos a la amiga Alicia, que es la voz del tranvía, y tenemos aquí a Jorge Galván, que era la voz del sonido de comunicando, era el que hacía ese tono.
Muy bien. Alicia Rodríguez, qué pedazo de actriz y qué voz tiene la jodida.
Sí, ahí está. Y cada vez que la veo, a veces me vacila, porque la he visto alguna vez, próxima parada, y me río, digo, es que es esa. ¿Qué tal, David, Amador, querido, cómo estás?
Hoy buenos días, Chimisay Andén Central. Esa es la mejor parada del tranvía.
Ahí. Sí,
yo siempre barriendo para Ofra, tú sabes. Buenos días, soleados días y maravillosos días desde aquí, desde el Médano, familia.
Sí, está soleadito por allí. Aquí se ha levantado brillante también, ¿eh?
Hace un día de verano espectacular.
¡Oh, qué bueno! ¿Y el viento sopla como para llevarte, estilo Médano o no? No está tranquilo.
No hay viento.
¿En serio?
El mar en calma. ¿Parece esto el mar del calma ahí en el Hierro? Pues parece esto y aquí.
Oye, sorprendentemente. Igual salgo del estudio y tiro para allá, ¿eh?
Pues hoy tengo fiesta de la Feria de Abril aquí en el Picú Médano.
¡Oh, qué bueno!
Fiesta desde la 1 hasta las 6.
¡Qué bueno! Pecaíto
frito, cazón en adobo, tortillitas de camarón, gambitas de Huelva...
Solo hay una vida.
Quien me diga lo contrario, yo ya cambio el sistema, pero...
Yo de mayor quiero ser David Amador, te lo juro. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo, David Amador.
Oye, David, ¿y hay que saber sevillanas y ponerse el traje de luces y eso para ir o...?
Hay que saber mover en las manos.
Eso sí.
Hay que saber. Una amiga mía ayer me dio, mi marido va a ir y le dije, no te pongas a bailar como, la palabra es esa, pero como los amanerados, que bailas, usted baile como los toreros. Sí.
Pero se trata de ser así como de ir cogiendo naranjas del árbol, ¿no?
Sí,
subes la otra mano, coges la otra naranja ahí, gira naranja,
Y la otra mano para el rebujito y para el pincho.
Sí. Oye, nunca, ya que estamos con eso, nunca he entendido el rebujito, que está rico, pero digo que nunca he entendido cómo se pueden tomar dos o tres de esos, porque eso a mí es de cabezón esa bebida, Que sí.
Hombre, depende cómo la dosifiques y cómo la prepares. Si te pasas con la manzanilla, pues problema.
¿Sí?
Pero si le echas la hierbabuena, el hierba huerto nuestro, el hielito, el limón, la
ya cartera, entra de otra manera.
Hola,
sí, pero todo lo que tiene Sevena, eso pega arriba, eso te revienta. Esto como el tequila boom, aquel de los años, el año sí, final, sí. De los 80 y los 90. Aquello te mandaba dos vasos de eso y veías dinosaurios.
Hombre, pero eso era...
Bailaba flamenco, bailaba flamenco y todo.
Pero eso era por el trapo que te ponían para el tequila boom, ¿tú te acuerdas? El mismo trapo con el que fregabas la barra, cogías el... ¡Pah! Le dabas un golpe y ahí te lo bebías. Y no nos pasó nada nunca, ¿eh?
Nunca. Porque ese trapo, o te mataba o te inmunizaba contra todo. ¿Sabes lo que te digo?
Roberto, si analizamos a Jorge, no sé si lo de que no te pasó nada.
También.
No sé, tampoco te me venga muy arriba.
También,
oye, a lo mejor fue el trapo, ¿verdad? A lo mejor lo mío viene del trapo.
Miren, si nos ponemos a analizar la actualidad, hoy de lo que todo el mundo habla es del Peugeot, que no era un Peugeot, que era un Mercedes al final. Parece que el coche de Pedro Sánchez con el que recorrió España para retomar la Secretaría General del partido, finalmente resultó, parece, decía, era un Peugeot, un modesto Peugeot. Pues no era un modesto Peugeot, era un pedazo de Mercedes que me ha hecho recordar, claro, a mí, hombre, uno no tuvo la suerte de Sánchez, no sé si sería su primer coche o lo que sea, pero me ha hecho recordar, ¿no?, cuáles fueron nuestros primeros coches, ¿no? El primer coche, ¡wow!, ese coche que tiraba, ¿no?, de aquella manera. ¿Tú recuerdas el tuyo? Bueno, eso no se olvida. ¿Cómo era el tuyo, David?
Bueno, el mío fue un Renault 5, destartaladito, el pobre, según saqué el carnet, ese Renault 5 que lo llevé para todos lados y le puse... En la luna trasera de la maleta tenía una pegatina. Yo en esa época era y soy fan acérrimo de Bon Jovi, le tenía la pegatina de Bon Jovi, o sea, el coche corría solo. y aquello era un imán, Bon Jovi ahí detrás. Yo tenía el pelo larguito, a mí en el instituto me llamaban el peludo. Imagínate la idiosincrasia de la vida, imagínate. Hubo un lavabo, una bañera y todo se fue por ahí, pero hubo.
Ahí en un coche, ahí en un Renault 5.
Un Renault 5.
El Renault 5, histórico.
El R5, histórico. Sí.
Ahí nos metíamos 6 o 7 cuando íbamos de pibes. Venga, vamos a
8.
U 8, mi madre.
Y el perrito de la bandeja de atrás y el muñequito delante en el retrovisor. Eso eran tipo dos.
Que no falte.
¿Cuál fue el
tuyo?
Yo
era ambientador de pino. ¿Te acuerdas? Pues yo tuve un Citroën AX.
Ah, bueno.
Un Citroën AX. ¿No? Sí, pero que además era curioso porque el capó del motor, el capó y la parte de atrás, la tapa del maletero, no eran de chapa, eran de fibra, eran plásticas. El coche no llegaba a 700 kilos y, bueno, era un 1000. Pero no de los 1000 turbo modernos, sino un 1000, y tenía 4 marchas y el starter era manual. Que hoy los coches, tú lo arrancas, el coche coge temperatura, se acelera un poquito el sol, aquel no. Tenías que tirar de la palanquita del starter, arrancar aquello en la laguna en invierno.
Pero no entiendo lo de manual, ¿a qué te refieres? ¿Te girabas la llave y ya está, no? ¿O qué? ¿O era de manivela?
No, el coche giraba la llave, pero el starter para arrancarlo, para que cogiese temperatura, tenías que tirar de una palanquita, entonces el coche estaba acelerado durante un tiempo, y una vez que cogía temperatura, le metías la palanquita hacia adentro y bajaba las revoluciones, pero bueno, si lo arrancabas en frío se te calaba.
Sí, yo recuerdo que había como una especie de palanquita, y el mío fue un 127, un Fura, no sé si se acuerdan. Tenía como una palanquita como para sacarle el aire al coche. Sí, para decirle.
Lo que va a sacar el aire, lo que hacía era que metía más gasolina, entonces lo aceleraba, y al estar acelerado no se te calaba hasta que cogía temperatura.
Claro,
y cuando se calentaba, eso los modernos lo hacen automático. Tú arrancas un coche y es donde tú quieras, el sitio más frío del mundo, y te arrancas solo, se acelera el suelo, cuando coge la temperatura, baja las revoluciones el solito, pero nosotros teníamos que tirar de la palanca.
Claro, es verdad. Además, ustedes saben que yo soy lagunero, entonces el clima, imagina aquella época, no, cuando todavía el cambio climático no se veía. Entonces, entre el frío no ayudaba. Y entonces tenías que ir haciendo juego entre embrague y acelerador, para que el motor cogiese temperatura y para que no se te calase a las primeras de cambio, ¿no?
Claro, menos por eso tanto piloto época... de rally bueno de zona fría, claro. De Tejeda, de ahí arriba, bro, y dice, coño, pues Medardo Pérez, el palmero, y dice, ¿por qué van tistas atrás? Coño, porque crecieron en un sitio frío, estaban jugando embrague acelerador, luego lo soltaba aquí, era un demonio.
Menos mal que en esa época llevábamos muy bien lo de llegar tarde a las citas. Menos mal.
Sí,
teníamos el horario canario ese de a las 9, llegaba a las 10 menos cuarto. No, llegaste temprano. Esto sí, menos mal.
Mira, dice Frank, si me lo compré en Coanza. Hombre, la verdad es que este fue heredado, ¿no? Esto lo compró mi padre. Pero sí, Coanza, efectivamente. Vale. Ahí estaba, que tenían aquello. Bueno, mis amigos, que me acuerdo que en aquella época, claro, el coche tenía un motor limitado en aquella época. Mira, le llamaban el Enterprise, es una palabra, ¿no? Pues claro, iba yo allí a la facultad, todo el mundo, la gente iba con su cochito más o menos y tal, y nos subíamos, y claro, que como iba limitado subiendo la autopista, pues ellos hacían impulso para adelante y el coche subía, y hacían todos a la vez para adelante y el coche cogía ese impulsillo, ¿sabes?
Cogía, pues.
Sí.
El motor de curvatura, ¿no?
Sí, y me decía, ahí viene... Y ahí viene, además, se le había caído ya la parrilla de delante, que alguno me ponía a veces unas macetas, unos geranios allí, pues la parrilla de delante no tenía, así como un poquito así, una macetilla, alguna vez me la encontré allí, pero de estos que te digo yo que... Y el Enterprise partía, vamos, eso era una maravilla. Y todo para allá. No se quejaba nadie cuando íbamos a la playa, ¿eh?
Yo recuerdo que todos tenían... Habla, Jorge, habla tú.
No, digo que para mí el coche de mi vida realmente, pues yo ese fue el primero, pero yo me pagué el carnet, me tuve que pagar yo el coche, o sea, no tenía un duro y lo compré un poquito tarde. El coche para mí de mi vida es el Honda Accord de mi hermana, que es mayor que yo, porque ella me dejaba el coche, tenía que estar recién sacado y no tenía coche, me dejaba el coche cuando yo empecé a salir con la calle en mi mujer. Entonces, yo tengo una deuda histórica con Honda, y pues no con nombre de la marca, con Honda, que yo algún día antes de morir me tengo que ir a Japón, buscar la tumba donde está enterrado el señor Soichiro Honda, llevarle flores, si usted no lo sabe, pero a mí me alegró la vida de una manera que usted no
siempre,
se imagina.
Siempre he pensado que esos coches son universidades de anatomía.
Efectivamente.
Máster de anatomía, perfectamente.
Sí, yo le debo a ese coche que si no sé, ya estará pobre la chatarra, yo será una bola de metal o estará reutilizado, pero si lo volviese a encontrar, lo compraba solo para llorar todas las mañanas y verlo y decirle gracias por todo lo que me has dado.
Qué bueno, eso sí que...
Antes iba a comentar que mis cuñados tenían 127 también, Roberto, estos pequeñitos. Y me acuerdo de venir nosotros cuando veníamos a veranear a Temble o a las Américas o cosas así, el carril de ida y vuelta de la autopista del sur, nos acordamos todos, ¿no?
Sí.
Mis cuñados para mí iban a 300 con esos coches.
Irían 80.
Si ahora, irían a 80. Sí, irían a 80. Sí. Pero a nosotros nos parecía que iban volando el Enterprise, lo que tú dices.
El Enterprise a ese. Mira, en casa, mi padre, el primer coche que tuvo fue un 133, me acuerdo. Un 133, TF-080F. Y a mí me parecía enorme. ¿Tú has visto últimamente un 133 por ahí?
No es exactamente enorme, ¿eh?
Una caja de fósforo.
Es precisamente una limusina. Y a mí me parecía que el bicho enorme allí, podías desplegarte atrás, no tenías que llevar el cinturón, podías moverte, tumbarte abajo, arriba, saltar, brincar. Sí.
Pasabas a la parrilla de atrás, a la bandeja de la maleta, te acostabas y todo. ¿Te acuerdas aquellos Peugeot que tenían la barra de nácar, que la tenían atrás para agarrarte? No, era una barra de nácar, sí, como hubieron muchos taxis eso, pero un tío mío tenía
404, sí.
No lo recuerdo.
404 lo tenía, ese señor.
No recuerdo la barra de nácar.
Sí, te agarrabas ahí una barra de nácar así redondita, muy era el ABS y todo era el airbag, todo eso era la barra de nácar, la que estaba en los coches. Vale, ahí te agarrabas y los dientes más de uno lo dejamos allí. Pero bueno,
¿ustedes se acuerdan cuando éramos chicos todos los que nos metíamos? Mi tía Goli tenía un Mini el 850 de color rojo. Y en aquel Mini nos metíamos mi hermana, mis seis primos, me metía yo con mi tía, con mi tío, ese tú. Pero todo, y atrás era ni cinturón ni nada, era ocho chiquillos allí en un Mini y venga para arriba. Y con ese Mini para todos lados. Eso es historia.
Es tremendo.
Qué bonita es la vida. Dios.
Tremendo. Cinco niños, el conductor, el copiloto y el perrito que movía la cabeza así. Yo auguro, si nos oye alguien y vuelve a poner de moda ese perrito, yo creo que los coches lo pondríamos de nuevo.
Y perdón, había un detalle que nos estamos olvidando. Los panchos puestos en la música. Eso era así,
¿verdad?
En mi familia, por lo menos, mis tíos eran los panchos, Vicente Fernández, esa música, imagínate.
Y se acuerdan que los equipos de música, bueno, el radiocassette del coche, hubo una época en que no era cassette, sino que era de cartucho. Igual estoy tirando ya mucho para atrás, pero...
No, no, no. Sí, sí.
Sí, sí, metías ahí un cartucho y para adelante. El cartucho, un grupo del año Mari Castaña, y sonando el cartucho de los Beatles.
Claro. Bueno, estoy leyendo a Frank, que dice que su padre era gerente de Coansa durante 30 años. Le dice, claro, dice que los probaron todos, el 133, el 124, el Seat Sport, el Panda. Claro, no, vamos, haría un máster.
Haría un máster. El 131, el Super Mirafiori.
El Super Mirafiori, es verdad. Mirafiori. Ahí estaba, sí, sí, sí. En fin, queridos, pues nada, recordando lo que se puede recordar de aquellos primeros coches hemos estado hoy. Les deseo un feliz fin de semana a los dos.
Igualmente, familia.
Feliz Feria Sevillana,
¡Ole! ¡Ole!
Ahí el Picú Sevillano, el Picú Sevillano va a estar esta mañana.
¡Picú, mi arma!
Un abrazo.
Un beso para todos.
Un besazo para todos. ¡Feliz fin de...!
COPE Canarias. Está informado. COPE más Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales. Y desde el 28 de abril, a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago, pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. BonoConsumoArchipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE más.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. ¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en 10 Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV. Más allá de los estándares.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE en internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
En COPE Canarias, Roberto González.
Cada vez son más los destinos que te ofrece Vinter, las conexiones que se unen a los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife, con los que puedes redescubrir el placer de volar. Ah, que no vuelas desde Gran Canaria o de Tenerife, sino desde Lanzarote o desde La Palma. No importa, no importa. Las conexiones con cualquier otra isla están ya incluidas en el precio. Así que por ahí estás tranquilo. También porque vuelas en modo canario. Esto quiere decir que tienes el aperitivo gourmet ya incluido, que tienes filas de solo 2 asientos, más comodidad, y también tienes la opción para ver tu película o tu serie favorito. ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedir? Pues activa ya el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Hoy Vinter nos trae nuestro tema del día, que tiene que ver con esa polémica en la que se ha visto incluido, sin quererlo, el obispo de la diócesis canariense, José Mazuelos, con el que hemos hablado esta mañana. Resulta que Mazuelos, bueno, pues recordaba el ideario, el credo cristiano en torno a la ayuda a los demás, la empatía con los más necesitados, el sentirse solidario con ellos, haciendo referencia a los inmigrantes. Parece que en Vox ese ideario no lo ven de la misma manera, y el líder del partido, Santiago Abascal, cargaba en redes contra el propio Mazuelos, al que acusaba de lucrarse con la inmigración. Mazuelos respondía esta mañana:
si él ve que yo me estoy lucrando con la inmigración, que vaya a juzgar y me denuncie, porque si yo me estoy lucrando con la inmigración, estoy cometiendo un delito. De esta forma, yo pienso que Abascal lo que tiene que leerse la entrevista entera. A mí me fastidia que esté un partido, otro partido, un político, otro político, cogiendo como pelota de ping-pong unas declaraciones. Mire, que no quiero entrar en el esquema político, que no quiero que se use a los inmigrantes para tirarnos y para hacer campaña de votos de buenos y malos.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias.
Estar informado. Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Cofundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Enseguida llega su COPE más cercana. Vamos a ver con qué contenidos. Bueno, uno de los que nos llama la atención en el caso de la isla de Tenerife es que hoy se van a conocer los resultados del simulacro de peligro volcánico que se celebró en Garachico. Ojo que se ha programado, y nos llama la atención, digo, porque se ha programado hoy otro simulacro que va a tener lugar el próximo miércoles en Gran Canaria, esta vez de incendio. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días de nuevo.
Pues sí, va a ser uno de los temas, buenos días de nuevo Roberto, que vamos a tratar hoy en el programa, lo vamos a hacer con Blanca Pérez. Fíjate que se ha preparado un acto que va a durar varias horas, porque me dicen que va a durar hasta la tarde en Garachico con los responsables de este simulacro volcánico EUMODEX, y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Blanca Pérez al respecto de este asunto. Por cierto, que va a estar Rosa Ávila también deseándole suerte al Tenerife y en nuestro programa, que vamos a hablar un poquito de ese posible ascenso, de ese partido decisivo mañana del Club Deportivo Tenerife por el ascenso a la segunda división. Seguiremos hablando de inmigración, como lo estamos haciendo hoy en toda la programación de COPE en Canarias. Y fíjate, lo vamos a hacer con el director del Observatorio de la Inmigración en Tenerife, Vicente Zapata. Este es un órgano que creó en su momento el Cabildo en conjunción con la Universidad de La Laguna. Este hombre ha estado justamente esta semana presentando un plan estratégico ante la Comisión de Migración, Seguridad Social y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados. Y vamos a ver qué es lo que se ha hablado allí y qué es lo que ha presentado Roberto. Y contaremos también que hay denuncias en el Centro de Salud de la Avenida de Venezuela en Santa Cruz del barrio de la Salud por agresiones a sanitarios, un tema que se repite en varios puntos de Canarias.
Qué va. Bueno, sí. En Gran Canaria precisamente estamos hablando de ese simulacro que ya se ha anunciado para la semana que viene. ¿Y qué más contenidos, Carla Larrabeiti? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues me encuentro ahora mismo en el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Y es que hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Veterinaria, de los veterinarios, mejor dicho. Vamos a hablar pues de los que les preocupa, cuál es su futuro, qué de mito hay en que los veterinarios son solo cuidadores de perros y de gatos. Y un poco pues hablar sobre todo esto y dar una visión mucho más global sobre ellos, de su profesión y cómo nos ayuda a nuestra sociedad.
Bueno, pues vamos a ver cómo sigue esta mañana. Vamos isla por isla, en La Palma, Miguel Ángel San Blas, ¿no? En Lanzarote, Jaime Puig.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos de aniversario en Lanzarote, 107 años desde el nacimiento de César Manrique, el hombre que transformó la isla y que convirtió la década de los 60 en Lanzarote, que ya de por sí la de los 60 dicen que es la década prodigiosa. Pues imagínense ustedes cómo fue la década de los 60 en Lanzarote, que fue la definitiva para transformar la isla y convertirla en el Lanzarote que conocemos hoy, desde el punto de vista físico, pero sobre todo y fundamentalmente desde el punto de vista de la filosofía, de la mentalidad, del conejero, de la conejera y de la idiosincrasia de la isla. Bueno, pues vamos a recordar esta efeméride y otra más también, porque mañana, 25 de abril, se cumplen años de la revolución de los claveles, de cuando sonó el Gándola Vía Morena. Así que vamos a recordar también esto, porque la Fundación José Saramago mañana organiza una serie de actos para recordar esa efeméride. Eso, entre otras muchas cosas. Estamos de cumpleaños hoy, Roberto.
No me digas que es tu cumpleaños.
No, el de Manrique y el de la revolución de los claveles, ¿te parece?
Vale, no, estaba bien, pero pensaba que añadías que fuese el tuyo también. No, está bien. Está bien por ir recordando eso, efectivamente. Bueno, pues veremos cómo viene este fin de semana. ¿Tienen planes ya? ¿Algún plan interesante a la vista? Jaime siempre alguna cosa está cocinando.
Pues sí, a mí me toca cocinar un fin de semana tranquilo en casa, se supone. Bueno, en fin, el típico taxista que sube y baja las hijas a las verbenas. Pero
el Papify.
Exactamente, el Papify. Sí, señor. Bueno, pues haremos de Papify. Y por lo demás, bueno, tranquilito en casa, supongo que a leer, a cuidar un poquito el huerto y las cosas que hacen los señores mayores.
Bueno, está bien. Carla, ¿tú qué tienes pensado?
Para el fin de semana, dice.
Hombre, digo.
Pues poca cosa, la verdad. Estar en familia.
Bueno, eso está bien.
Al final, eso es importante, sí.
Eso también está bien. Uno sí, a veces echa de menos eso de decir, voy a dejar de hacer planes y voy a quedarme en casa tranquilo. No es verdad, porque llenamos la vida de planes a veces y después llega y dice, que ganas tengo de quedarme tranquilo en casa, leyendo un libro o cocinando un platillo de esos fantásticos que hace Jaime. Se va de planazo porque se va a ir fuera es el amigo Guillermo, ¿eh? Me digas que ya se ha ido a coger el avión.
Mira que ya se fue, ¿eh?
Si se ha dado prisa que se ha mandado...
Perdona. Había cerrado el micro, perdona. No, digo que me toca excursión con los madriles este fin de semana.
Qué bueno.
Tenemos encuentro familiar, así que vamos a aprovechar tranquilamente.
Qué bueno, te pillará buen tiempo y todo, Guillermo.
Yo espero que sí, que me pille buen tiempo, vamos a ver. Sí,
a mí siempre me hace mucha gracia cuando uno va a Madrid y dice que hace frío, te dice tranquilo que es frío seco. Yo siempre lo comento porque me hace mucha gracia, porque después estás pasando frío, estás pelado de frío.
Sí, seco no es frío, Roberto. Lo que sí, mira, nosotros nos quejamos, pero hay previsión de lluvia en la capital de España, ¿eh? Así que vamos a ver si no me moja mucho, pero bueno.
No, claro que nos quejaremos. Mira, a lo mejor lo que va a ser Carla ahí, tranquilita, ¿eh? Claro. Con familia y bueno, y aprovechen para cocinar alguna cosita. Yo me voy a ir de fin de semana de quesos franceses en casa de un amigo, que lo sepan.
Sí, qué rico.
Sí, sí,
qué
quesos, rico. Quesos y algún vino francés también, ¿eh?
Pero escúchame, Roberto, ¿de postre o de aperitivo?
Hombre, yo creo que siendo francés debería ser de postre, pero de probablemente postre. Lo adaptemos aquí sea aperitivo, ¿no? Digo yo, para entrar.
Bueno, sí. Pues yo salvo mejor opinión de Jaime, nunca me ha entrado eso del queso como postre, francamente.
A mí sí.
¿No?
Es francés y en Cataluña también se estila, sí, en el resto de aperitivo. Pero oye, ¿por qué elegir de aperitivo unos y
también,
de postre otros?
Bueno, y si no, miren, yo les doy una solución que combina ambas. La tarta de queso, ¿no está de moda?
Eso sí, eso sí.
¿Te das cuenta? Los he puesto de acuerdo, ¿ves tú? Pues nada.
Siempre que sea de queso, pistachos, frambuesas y no sé qué.
Pistacho, no me vale el pistacho, no lo puedo ni ver, le he cogido una manía. Estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana. Enseguida con su COPE más cercana. Un abrazo, amigos.
Hasta luego.
Y a todos ustedes también, que disfruten del fin de semana y de la sintonía de COPE, que les sigue contando lo que está pasando.